Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.
Chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Me alegra verlos. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Estamos listos? Bueno, qué dicha. Vamos con toda.
Sí, claro que sí. De una.
Bacán. Vale. Bueno, cuando ustedes digan, ¿estamos listos? ¡Cámara! ¡Acción! I'm chasing my own tail, I'm not for sale yet. Taking care of business like a broken cassette. My head is up in the clouds, my feet are spinning around. Like a tap with you still running in circles. My heart is broken, my friend, I keep repeating myself. Just when I think I ended, you come back again. I'm getting far away from this place.
Hola oyentes de La UN Radio, hoy damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi, produce Diego Alfonso. Estamos escuchando Amnesia Lessons de la banda bogotana Before Volume, tema que hace parte de la banda sonora de la ópera prima de Rup Kadeli, ¿Cómo te llamas?, que está próxima a salir a salas, distribuida por Brutal y producida por Ana Piñares, quien nos acompaña hoy para hablar de ¿Cómo te llamas? Estimada Ana Piñares, pues tu nombre es uno de los nombres claves y grandes del cine contemporáneo colombiano y también de la televisión. Tú eres una persona pues que se ha ocupado de muchas producciones, también haces parte de Asocinde, la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente, presidenta de GEDA también, y miembro fundadora y representante de los productores cinematográficos, junta directiva de la Academia Colombiana de Cine, de Artes y Ciencias Cinematográficas, de la Junta Directiva de Proimagen, mejor dicho, eres una de las personas claves para hablar de cine. Y bueno, eres la productora de esta película de Rup Kadeli. Lo primero que te voy a preguntar es cómo llegas a este proyecto. Tengo entendido que es un proyecto que llega al BAM y de alguna manera Ruth te llama y empiezan a trabajar. ¿Cómo es este encuentro?
Bueno, Armando, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, básicamente es la única película que yo he producido fuera de mi casa productora. Como tú sabes, yo soy la vicepresidenta y socia y gerente general de CNO Producciones, sí, con mi socia Clara María Ochoa. Sin embargo, esta fue una de esas películas, uno de estos proyectos que uno le llega una sinopsis y dice, wow, esta es una historia que yo quisiera contar. Me comuniqué con Ruth, le dije, leí la sinopsis, ella me estaba pidiendo una cita en el marco del Bogotá Audiovisual Market. Y bueno, la concretamos, nos sentamos y enseguida hubo pues una química creativa muy importante con ella y con Silvia Barón, quien es con ella también productora ejecutiva de la película y quienes habían gestado este proyecto. Y bueno, al leer el guión yo dije, creo que aquí hay algo importante que podemos hacer, pero sobre todo estaba buscando un tema donde yo pudiera aportar como productora creativa. Y nada, desde ese momento empezamos las tres a trabajar duramente en lo que hoy es ¿Cómo te llamas?
Bueno, estimada Ana, he leído que era una película que de cierta manera tú siempre has querido hacer, pero no se ha podido dar la oportunidad. ¿Por qué esta película es esa película que tú siempre has querido hacer?
Mira, a mí definitivamente tanto las películas como las series que he hecho son películas que me llegan al corazón o con las que me siento identificada de alguna manera socialmente, culturalmente, y en este caso creo que hacía falta en Colombia hablar acerca de la metamorfosis del amor de dos personas del mismo sexo, y yo creo que aportamos a la discusión, aportamos a la normalización, aportamos a la naturalización está muy en boga todo lo que son contenidos LGBT y quise por eso vincularme. Aparte me pareció que era una película fresca y que además yo soy profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños y tenía un formato bien interesante porque tanto Ruth como Silvia son profesoras de la Tadeo y vinculaban al proyecto a sus alumnos, a sus mejores alumnos. Entonces se convertía en una escuela de emprendimiento, en una escuela donde es la primera película de muchos muchachos y eso también me tocó, porque yo soy una persona, como te diste cuenta en mis créditos, bastante de la industria, bastante de gremial, y creo que uno también no solamente tiene que hacer cine por las historias que a uno le gustan o por industrialmente tener un lucro en el caso de la televisión, sino que hay que contar historias que también toquen a las nuevas generaciones y donde hagamos escuela.
Me parece muy interesante lo que cuentas de la relación docencia, institución y como una escuela incubadora de proyectos en donde se pueden vincular estudiantes. Yo también soy docente de teoría e historia de cine, el programa de cine de la Tadeo Lozano, entonces me enorgullece poder también ayudar con este trabajo, que más adelante hablaremos de la participación de la universidad. Bueno, te tocaste un tema que me parece clave, estimada Ana, y es ese cine de diversidad, ¿no? Que en Colombia ha sido muy tímido o estereotipado, ¿no? Porque esta película es nueva, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes aportes, ¿no? Que es una película que se aproxima a una temática de diversidad sexual y de una manera, digamos, como dicen ustedes, naturalizada, ¿cierto? Donde no hay un tabú ni nada, sino es una película de apertura.
Claro. Precisamente lo que nosotros queríamos con esta película es quitarnos la etiqueta. Uno no la puede, obviamente, evadir en la medida en que muchos festivales a los que estamos yendo, pues se enmarcan dentro de este género, digámoslo de alguna manera. Sin embargo, creo que un aporte importante al tema es decir, oiga, es que ni siquiera hay que etiquetarlo porque es una historia de amor de dos seres humanos que resulta que son dos mujeres. Punto. Pero el amor es simplemente amor y como dirían las abuelas, lo que cambia son temas anatómicos, corporales, yo qué sé, ¿sí me entiendes? Pero realmente es igual en cualquier relación, sea de entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, porque hoy en día pues hay unas muy distintas formas de relacionarse sexualmente dentro de la humanidad. Entonces, era aportar un paso más en las narrativas cinematográficas en Colombia. De esta manera nunca se había tratado. Siempre se hablaba acerca de el porqué o el cuestionamiento o la esquematización, bueno, etcétera. Entonces era una forma de apuntar un poco más a la conversación.
Claro, yo entiendo y estoy muy de acuerdo, pero por otro lado también me parece muy importante resaltar, porque repito, si habría un cine queer en Colombia o LGTBI o de diversidad, porque creo que siempre se cae o la mayoría de veces se cae en la estereotipación, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de ese otro trasfondo que es no solamente el rol, porque esa es una película de amor y desamor, pero en torno a el cine, ¿no? Entonces también es una película de metacine, una película de cine dentro del cine, porque se lleva a cabo una producción cinematográfica que fragua, digamos, el encuentro de estos personajes. Hablemos un poquito de estas tensiones.
Mira, yo creo que Ruth, aparte de querer hacer un guiño a su mundo y a donde se desarrolla su actividad artística diariamente, lo que quería también era hacer un poco de mofa y poner en el tapete muchos de los temas que hoy en día se están trabajando en la industria en Colombia. Por ejemplo, hay un guiño acerca del tema de los actores naturales y los actores actores. Realmente para mí como productora solo existen unos y son los profesionales. Los otros son gente que en un momento dado lo llaman a que haga una película, pero que no va a ser actor jamás. Y si lo hace, y si se vuelve a repetir, generalmente lo que hacen es seguir haciendo el mismo papel. Entonces, son estas pequeñas discusiones que van dentro de la industria y que son divertidas escucharla y que hay un punto de vista de un autor allí. Entonces fue bastante ilustrativo para muchos, y lo que te puedo decir es que nos divertimos mucho trabajando en este contexto, porque pues todos sabíamos de qué estábamos hablando.
Hay un término que usa constantemente Ruth, que no nos está acompañando hoy, quiero comentarle a los escuchas, porque se encuentra precisamente en promoción en Nueva York, tengo entendido, pero hay un término que usa Ruth mucho cuando se refiere a su película y en general a su obra, que es la palabra orgánico, y me gustaría que tratáramos de hablar de esa relación del orgánico en cómo se dio la búsqueda, que además fue muy integral también y como muy fácil de acoplar en términos de el casting y pues las dos figuras actorales principales.
Mira, ese es uno de los puntos más importantes de por qué, por ejemplo, yo terminé vinculándome también a la película, y es que definitivamente encontré una directora que tiene una forma de trabajo muy propio y que resulta bastante enriquecedor para la obra. Ruth llevaba trabajando un año con las actrices protagonistas y lo venía desarrollando acerca en lugares y en espacios de ensayo que realmente no eran ensayos, sino era que los personajes, cuando llegaban a un café, por ejemplo, ella les planteaba una situación. Hoy va a ser el día en el que Eva y Candela se conocen, y podían pasar 3 horas mientras que Eva y Candela vivían allí, mientras que Ruth estaba en 2-3 mesas atrás viendo lo que pasaba en estos 2 personajes. Entonces, lo que ella hizo durante un año fue realmente que las actrices comenzaran a vivir el personaje, a respirar al personaje, a comportarse como se comportaría el personaje en cada una de las situaciones que ellas les planteaba. Y asimismo trasladó el ejercicio cuando se vincularon los otros actores. Rodrigo Trujillo fue nuestro director de casting y logró, yo creo, que encontrar cada uno de los actores que necesitábamos para que fuera orgánicamente, como dice Ruth, vinculándose a la película. Fue maravilloso porque casi como que no fue una búsqueda exhaustiva, sino que iban apareciendo y cuando los veíamos en pantalla decíamos, esa es la que estamos buscando. Entonces, y resultó que también con la mayoría de actores habíamos trabajado, éramos amigos, o con algunos, por ejemplo, hubo descubrimientos maravillosos como Luna Baxter, que apareció en esa película y hoy en día ya ha hecho varios trabajos con CMO Producciones, y hoy en día pues brilla en el cine y la televisión desde hace 2 años, y fue como un despegue de carrera de una mujer muy joven pero súper talentosa. Entonces, bueno, son esas cosas que se van dando en el cine, y yo creo que lo podemos decir es como magia. A esta película le sucedió eso, porque siempre estaba rodeada de mucho amor, de mucha dedicación. Para nosotros todo era muy en serio, era como una urgencia de vida encontrar cada uno de los detalles de la película, por ser precisamente la ópera prima de todo el equipo, menos la mía. Y a mí me decían la mamá, porque yo era realmente como la que más había hecho cine, que tenía experiencia, y pues que siempre estaba ahí como cuidando los procesos, sin dejar tampoco que los muchachos no pudieran crear y no pudieran vivir su momento. Mi papel era más como de mentora y observarlos y ayudarlos a que dieran sus pasos.
Claro, me gusta eso que dices, varias cosas de lo que dices me parece muy muy interesante. Una cosa lo estás contestando tú, que tiene que ver con que tú le diste, digamos, ese apoyo profesional a la obra, la seguridad para que ellos trabajaran, pero también ese compromiso, ¿no? Una película ópera prima que todo el mundo está comprometido, con una chica Silvia Barón haciendo de Eva, con Alejandra Lara haciendo de Candela, ¿no? Que juegan también un papel de inicialmente de coprotagónico, pero también de antagónico, ¿no? Se crean estas tensiones del amor que crece, pero también que entra en crisis, problematizado por estas pulsiones de éxito, ¿no?
Totalmente, totalmente, y te cuento que hoy en día la relación de estos 2 personajes sigue viviendo. De hecho, nosotros hicimos un
cortometraje también, ¿no?
Un cortometraje en medio de una narrativa transmedia que tiene la película. Entonces, la película, parte de la película, está el cortometraje. La película en inglés se llama Eva más Candela.
Oh, okay.
Y el cortometraje se llama Eva menos Candela. Pero además hicimos una tira gráfica con una gran diseñadora gráfica en la revista Arcadia que se llama Las Candeva. Y así sucesivamente seguimos jugando con el fuego, haciendo un juego narrativo con los nombres. Y el storytelling sigue jugando en muchas otras obras que nosotros creamos. Esto no tiene fin. Y con decirte que a veces nos encontramos con Silvia y con Alejandra, por decir algo, en una fiesta, y de repente las miramos y vemos que no son Silvia y Alejandra, sino que son Eva y Candela. Y se pasan claro. toda la fiesta en personaje. Y Ruth y yo nos miramos con cara de, bueno, ¿estas cuándo van a dejar de actuar? El problema es que ya no están actuando. El problema Exacto. es que cuando ellas quieren, viven sus personajes alter ego, digámoslo de alguna manera.
Claro, y eso vi que había una colaboración de las exigencias de la película, pero que ellas un poco estaban entregando su vida, un poco siendo ellas mismas, al igual que Ruth dice que ella, claro, esto es una película de ficción, pero donde ella entrega mucho de su vida, de su experiencia, ¿no? Hablemos de V for Volume, ¿no? Esta banda sonora tan particular, y creo que le cae muy anillo al dedo a la película que estamos escuchando y escuchamos nuevamente. I'm trying hard to erase the things we said while our blood was howling. My heart is broken, my friend. I keep repeating myself, 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 myself. I'm getting far away from this place. Mira, fue muy grato encontrarnos con Hans, con María y con todo el combo de Before Volume.
Encontrar que tenían una sonoridad muy parecida a lo que vibra en la película y encontrar que ellos estaban escribiendo una letra de una canción que se llamaba Lecciones de Amnesia, Amnesia Lessons, y que básicamente cuenta como esas precisamente olvidos que tiene que tener uno en una película, en una relación, perdón, o eso dejar pasar para no engancharse en muchísimos problemas y que el amor sea siempre en esa balanza lo que juegue y lo que prepondere. Y se nos ocurrió hacer un videoclip con el mismo equipo de la película, y esto también hace parte de la narrativa transmedia. El último día de rodaje, sencillamente montamos un set y grabamos el videoclip, pero además hicimos que fuera Candela, la protagonista de la película, quien dirigiera en el videoclip el videoclip. Es como la cebolla narrativa detrás de cada una de estas narrativas. Y además creamos con un coreógrafo, con Ruth y con las chicas, un performance que también, si tú lo ves, es un performance de baile, donde nos cuenta aún más de esa relación. Entonces sigue el transmedia dando, son creaciones paralelas que vamos haciendo y que nos sigue contando otros aspectos de la relación de Eva y Candela, paralelas a la película y a todo lo que estamos viendo. En últimas, nosotros lo que hemos hecho es divertirnos, crear, juntarnos con diseñadores, juntarnos con músicos, juntarnos con actores, juntarnos con loquitos que nos siguen la cuerda y que se envuelven en el mundo narrativo de Eva y Candela, y seguimos creando. Y lo que te digo, Ruth seguramente va a seguir creando conmigo o sin mí, porque pues yo tengo una agenda de trabajo bastante grande, tanto con los premios como con la compañía, pero ella me consulta por ser pues un hijo que tenemos en común, tanto con Alejandra como con Silvia, porque esto se va extendiendo, es un hijo con muchas mamás, porque además es puro cine femenino. Y yo estoy segura que esto va a seguir dando de mucho de qué hablar.
Hablemos un poco de ese equipo, ¿no? Tenemos a Rucadelli en la dirección y en el guión, la producción de Bella Blava Films, la distribución de Brutal Films, Ana Piñeres, ¿no? Este músculo de experiencia, ¿no? Robespierre Rodríguez, también coproductor, Nadia González en el diseño de producción, Cristina Crane en la dirección de arte, Rubén Fernández en fotografía, vestuarista Susana Jaramillo, maquillaje Gerlardi Murillo, compositor Felipe Linares. Bueno, por apenas nombrar como cabezas de equipo, a los cuales les mando un abrazo y los felicito por esta obra tan interesante que vamos a tener el momento, ¿no?, de verla en salas, que ya es muy pronto. Hablemos un poquito de este equipo brevemente, ¿no? Nos dices que se van llegando estos artistas a configurar este equipo.
Sí, se fueron juntando. Uno de los primeros que entró y al que agradecemos su cinematografía es a Rubén Fernández, que le aportó una naturalidad a la película. Hicimos un equipo muy interesante con todo su crew, trabajando con luz natural, con unos filtros maravillosos que conceptualmente apuntaban muy bien a lo que se quería plasmarte el carácter de los personajes, pero también de los momentos narrativos que nos estaba contando la historia, de los momentos más importantes de los personajes. Y se van uniendo poco a poco. La ayuda de Robespierre como coproductor fue fabulosa, porque fue sumar a Scarlett Cinema en todo este combo, que nos ayudaron muchísimo tanto en la parte de equipos como en la predicción y en el DIT. La música de Felipe Linares y todo su equipo de sonidos súper profesionales, casi que uno no rueda ni siquiera en otras películas de más presupuesto, y en la televisión con la delicadeza y con la exactitud con la que Felipe tenía todo su equipo andando en rodaje. En fin, tendríamos que mencionarlos a todos.
Claro, entiendo.
Que la gente puso el alma y la sangre allí, llegaban súper temprano a trabajar, se iban muy tarde y no importaba, era como que todos estábamos apuntando al mismo sueño, precisamente lo que te digo, porque era la ópera prima de absolutamente todos, incluyendo a Rubén,
sí,
que era pues uno de los más veteranos, pero no había tenido la oportunidad de hacer cine. Y entonces era eso, era como que ver nacer un hijo conjunto y todos estar alrededor, contemplándolo día a día y aportando para que fuera lo mejor y lo que habíamos soñado desde la mesa, porque además tuvimos una preproducción larga y muy, muy detallada, plano a plano, dibujado, locación a locación, totalmente, exhaustivamente vista para que explotarla al máximo. En fin, yo creo que fue una película que tuvo una filigrana total y eso se agradece cuando se hace con un equipo tan comprometido.
Bien, para terminar, prueba de ese compromiso es que esta película se hizo la etapa de producción por crowdfunding, ¿no? O sea, y se consiguieron 12,000 euros, pues que es bastante poco para lo que cuesta una película promedio, pero está el compromiso que se ve unos estándares de calidad bastante altos. La gente no pensaría que se puede hacer una película de esta calidad con ese dinero.
Y mira que parte de lo que de haberla hecho yo independientemente de mi compañía fue eso, porque es que yo no quería recargarle a una película donde los muchachos vienen todos de hacer cortometrajes de muy bajo presupuesto pero de muy alta calidad, el sello de que fuera una producción quizá de la compañía, y que automáticamente pues yo estoy en unas ligas donde las tarifas y los estándares
claro,
a los que uno está acostumbrado a nivel de técnicos y demás es distinto.
Unos presupuestos como industriales altísimos.
Exactamente, entonces era equipararlo a que ante todo esta era una película donde había un compromiso con alumnos, con una universidad que nos apoyó, la Jorge Tadeo Lozano siempre estuvo allí, nos prestó locaciones, nos dio un soporte importante de la mano de Santiago Trujillo, la decana y
claro que sí, a quien les mandamos un abrazo también, ¿no?
Sí, y bueno, yo creo que se hizo la película realmente que todos queríamos hacer, no teníamos ninguna pretensión de mirarnos el ombligo a nivel ególatra cinematográfico, y esto lo digo muy presente porque siento que a veces la gente pierde el norte al hacer cine y no se da cuenta que lo que tenemos que contar son quizá historias que nos muevan el alma y que planteen planteen situaciones, que planteen algo nuevo en que socialmente debamos discutir, artísticamente muy bien hecha. Y yo creo que nosotros lo logramos con la película y que vamos adelante en un circuito independiente, libre, como ha sido la película siempre, de la mano de Brutal y Laboratorios Black Velvet. Desde el 1 de noviembre en Tonalá y en otras salas del país.
Claro, me ronda esa idea de la necesidad de contar una película. Ustedes lograron una película importante porque sintieron la necesidad de narrar algo que no se había hecho.
Bueno, pues nada, los esperamos desde el 1 de noviembre en las salas de cine. ¿Cómo te llamas? La ópera prima de Ruth Caudeli, donde hay un gran elenco rodeando esta historia de amor y desamor. Que bueno, los esperamos que les guste y todo el trabajo de todo el el equipo vinculado a Cómo Te Llamas.
Bueno, estimada Ana, te agradezco mucho. Es un gusto enorme para mí poder encontrarnos en torno al cine. Admiro y respeto mucho tu trabajo. Le mando un fuerte abrazo y los mejores deseos a Ruth Caudeli y a todo el equipo. Muchas gracias por estar en Alucine.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacerlos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompaño en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habla Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.